casi 25 años de diferencia entre uno y otro. Son los nombres propios de esta doble ordenación sacerdotal que vivirá la Archidiócesis de Valladolid este domingo a las 6 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral. Mario Martín, Jorge Polo, bienvenidos a la sintonía de Mediodía COPE Valladolid. Buenos días.
Muchas gracias, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo van los nervios? Apenas 48 horas para la ceremonia.
Bueno, pues la verdad que estamos bastante nerviosos. Sí que es verdad que es un proceso que ya esperábamos de hace tiempo. Pero bueno, como cualquier evento así importante en tu vida, pues tienes como un gusanillo interno, ¿no? De esa alegría y nerviosismo al mismo tiempo.
Sí, yo diría que más que nervios son cosas de preparación. Es decir, nerviosos en el sentido de no saber lo que nos viene, no, porque más o menos lo hemos visto en estos años, hemos tenido también ejercicios espirituales, pero bueno, siempre quedan cosas de preparación material que son un poco incómodas que hay que ir resolviendo a última hora.
¿Cómo son esos preparativos para una ordenación sacerdotal? Porque solemos fijarnos más en los preparativos de una boda, por ejemplo, de un matrimonio, pero ¿cómo son los preparativos de una ordenación sacerdotal? ¿Qué habéis tenido que hacer estos días?
Bueno, pues hemos tenido que prepararnos principalmente espiritualmente, ¿no? Porque es verdad que el don y la gracia que vamos a recibir es muy grande, es el don del Espíritu Santo, pues para ser sacerdotes in eternum. Entonces, pues bueno, ese es el primer preparativo. Y luego, pues en sí, ahora Mario se explica un poco lo que es la ceremonia y todo lo que hemos tenido que ir haciendo.
Porque es una ceremonia particular la que vamos de la que vamos a participar este domingo.
Sí, es una celebración muy especial que se invita a que sea con la mayor asistencia de sacerdotes y del pueblo de Dios, de la diócesis, que se aconseja, como es el caso, que sea en la catedral, que es donde el obispo preside las celebraciones más importantes, y es una celebración que entre la lectura del Evangelio y luego antes de que empiece la liturgia eucarística, la consagración, ahí se introducen todos los ritos propios de esta ordenación. Principalmente la imposición de manos y una plegaria, una oración por la cual se nos consagra como sacerdotes. Y luego otra serie de ritos que explican un poco cuáles son los oficios, las tareas del sacerdote. Y todo esto, pues como son celebraciones que no se hacen todos los días, hay que ensayarlas, hay que prepararlas, el coro también tiene que preparar unas respuestas, unos cantos propios, y todo esto es un poco también lo que hemos tenido que preparar en estos días.
En estos tiempos en los que a veces vaciamos de sentido los ritos, entiendo que es especialmente importante ese rito del que hablabas, Mario, pero también la simbología en este tipo de ceremonias.
Sí, yo creo que la sociedad actual, si se describe por algo, es por los símbolos y por los ritos. Y vemos que ha habido ayuntamientos que han propuesto un ritual del bautismo civil. Quiero decir, al final, la gente de hoy en día quizá no es católica o no es cristiana, pero el hombre siempre tiene una apertura natural o religioso, ¿no? Y todas esas expresiones siempre acaban encontrando algún ritual, algún ceremonial o algún gesto. Y yo creo que eso también la Iglesia no tiene que renunciar a explicar el significado de los gestos.
Jorge, apuntabas tú a esa preparación. ¿Decidís vosotros cuando estáis preparados o quién decide que ha llegado ese momento de dar un paso más?
Sí, bueno, nosotros entramos en el seminario con una disposición a llevar pues a este llamado del sacerdocio. Pero es verdad que todos los pasos que vamos dando pues los va cotejando la Iglesia. Es verdad que en nuestro caso, pues con el lectorado, con la admisión a órdenes, el acolitado, con todo, pues es verdad que es la Iglesia la que decide y ve que ya has conseguido ese grado de madurez para poder recibir lo que es el sacramento o la admisión según qué grado sea.
En este caso, además, ponemos el ejemplo porque es curioso, la edad no es un problema en este caso.
Claro, no es verdad.
Yo, uno pues más ya, mayor, otro sí. Un poco más joven o más sí, experimentado,
sí.
Mejor.
Sí, es verdad, porque bueno, yo tengo casi, pues más o menos la edad de los padres de Mario y eso me ha pasado con muchos seminaristas, ¿no? Pero bueno, el seminario es verdad que hay vocaciones, el Señor llama, pues como decía la lectura, ¿no? Que es verdad que llama al principio, a mitad del día y al final del día. Entonces, en mi caso ha sido, digamos, a mitad del día Y quizás para mi bien, pues ha sido ya con una madurez personal. Entonces, en mi caso, ha tenido que ser así. Pero claro, yo admiro pues estas vocaciones de estos chicos que entran con tan jóvenes y con esa madurez que ya tienen, digamos, pues con esa visión de ser sacerdotes para el día de mañana.
Por alusiones, Mario, ser joven y dar este paso, ¿cómo es en la sociedad de hoy?
Bueno, a mí me preguntaban estos días mucho, ¿no? De, bueno, ¿y esto de la vocación cómo es? ¿Cuándo lo viste? ¿Cuándo te llegó la llamada? ¿Qué escuchaste?
Hay una llamada, pues siempre se emplea ese término, pero yo no sé si es más una llamada o un encuentro, el salir a buscar esa llamada.
Yo diría que es un proceso. Entonces, uno en la vida se va preparando, ¿no? Igual que uno tiene que decidir qué carrera estudiar, sí, o la gente que se casa, ¿no? Pues, ¿con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser mi novia? ¿Quién? Pues es una cosa que no es como que de repente lo decides así de un segundo para otro, sino que a lo largo de tu vida, pues tú vas viendo indicios, ¿no? De, ah, pues mira, a mí me gusta más este campo de conocimiento. O mira, a mí esta chica parece que me atrae, ¿no? Voy a empezar una relación con ella y si va bien, ya nos casamos. Pues yo diría que la llamada al sacerdocio es una cosa del estilo. Obviamente, un problema esencial de hoy es que los jóvenes no están en la iglesia. Entonces, si tú no te expones a que el Señor te pueda llamar, pues no vas a recibir ningún tipo de llamada. Pero más que un hecho, por así decirlo, sobrenatural, que lo es, o místico, yo creo que es el descubrir una suerte de inclinación natural, pues hacia el sacerdocio, hacia las cosas de Dios, hacia todo lo que implica ser cura, el trabajo con la gente, y ver día a día y poco a poco que eso se va ratificando y que se va intensificando, ¿no? Y ver que uno se siente llamado efectivamente a ser sacerdote y dar el paso. Y luego, como decía Jorge, hay un tiempo largo de 5, 6, 7 años en el seminario en el cual eso no eres tú quien lo verifica, sino que es la Iglesia.
¿Son más los momentos en ese camino de proceso, ya no de llamada, o son también las personas que te acompañan en ese proceso quienes más te acaban de confirmar en que has sido elegido para ese sacerdocio, que has elegido el buen camino?
Bueno, yo creo que realmente cuando uno va al seminario es porque está convencido que el Señor le ha llamado. Y es verdad que luego puede haber algún tipo de discernimiento, que a lo mejor no tengas unas cualidades o que quizás pues tienes que madurar de otra forma, ¿no? Es verdad que tú vas con la convicción que te he dicho que estás llamado por el Señor, pero luego es verdad que desde fuera, pues los sacerdotes que te acompañan, el director espiritual, los profesionales que hay en el seminario también, que a veces son psicólogos o gente que ayuda pues de alguna forma, pues van también viendo que realmente vas madurando en esa, porque claro, hay que ir madurando en lo que es en el ministerio. Y poco a poco pues se va viendo, y realmente cuando tú te sientes preparado, generalmente a mí me ha ocurrido que es cuando la Iglesia te confirma que también estás preparado. O sea, que es un poco como que el Espíritu Santo actúa y las personas pues también lo ven.
En ese proceso, y perdón por usar el término porque igual no es el más apropiado, ¿no? El de la llamada, pero no sé si, Mario, Jorge, ¿tuvisteis algún momento en vuestra vida o alguna persona en vuestra vida o algún suceso en vuestra vida que os dijera o que os hiciera inclinar por esta vía, la del sacerdocio, por la de entregaros a la Iglesia y a sus fieles?
Bueno, yo personalmente, es verdad, yo fue un encuentro con el Señor, que además no buscaba, me refiero que surgió de una forma natural, espontánea en mi vida. Quizás tenía un espacio en mi vida personal en la cual pues estaba alejado del mundo. Yo acababa de comprarme una casa, tenía una tranquilidad, una paz, y quizás ahí pues como que el Señor obró en mi vida de una forma y pude pues tener el espacio suficiente para escuchar la voz del Señor. Y fue, pues, realmente, como dice Mario, es verdad que no la escuchas de la noche a la mañana. Es un proceso que el Señor te va preparando, y sí que es verdad que hay un momento clave en el cual es el momento en el que el Señor te llama. Y ahí es cuando realmente te entra el miedo, comprendes realmente todo, y bueno, pues vas decidiendo qué hacer, lógicamente, porque cuando te llama el Señor, sabes perfectamente que es Él. Entonces, bueno, pues en mi caso fue con mucha resistencia acudir al seminario. Creo que desde que escuché la llamada del Señor, creo que pasaron como 4 o 5 meses, porque me daba mucho pánico. Yo ya tenía un proyecto de vida y bueno, pues tampoco quería decirle que no al Señor. porque también es verdad que yo de joven hubo una época que quise ser franciscano, pero claro, las circunstancias no se dieron, estuve mal aconsejado y bueno, pues me lancé a la vida y bueno, pues me he dedicado a un oficio que es la joyería, que me ha dado, pues digamos, la suerte de poder moverme por el mundo y conocer, digamos, la vida desde otra perspectiva, ¿no? Más cotidiana.
Mario, ¿en tu caso?
Sí, yo en mi caso, como decía antes, pues creo que fue como increciendo, en el sentido de que pues yo fui a una parroquia como casi todos los niños, ¿no?, de mi edad. Hice las catequesis, recibí la comunión, luego hice catequesis de confirmación, me confirmé, pero es verdad que, por así decirlo, estaba un poco, sobre todo después de la confirmación, apartado, ¿no? A mí me sirvió mucho mi cofradía, que es la cofradía de los franciscanos, de la Orden Franciscana Seglar, que es la que me sirvió para mantener como esa vinculación con la Iglesia que nunca perdí, ¿no? Y desde ahí, pues vi un proceso también como de crecimiento en ese sentido cristiano y espiritual. Luego pasé a formar parte de la Orden Franciscana Seglar como tal. Y recuerdo un día del tránsito de San Francisco, el 3 de octubre de 2015, que ese día, estando en la iglesia, ahí es como que sí que ya vi que era una cuestión que no podía eludir, ¿no? Y también, providencialmente, tú hablabas de la gente, ¿no? Pues si no creyéramos en que Dios se sirve de mediaciones, no nos ordenaríamos sacerdotes. Pues a los pocos días de ese suceso coincidí con un sacerdote con el que nunca había coincidido y él como rápidamente me dijo, tú te estás planteando entrar al seminario, sin yo haber hablado nunca con él.
Él ya se olvidó algo.
Él como que lo vio clarísimamente y fue un poco el que me acompañó los primeros meses y el que me llevó al seminario un mes más tarde, más o menos, hasta que luego ya entré.
¿Recordáis, porque esto también es así, ¿no? La primera persona a la que le contasteis, no sé si el que ibais a tomar ese camino, el de entrar en el seminario.
Bueno, yo en mi caso, como ya tuve una experiencia de querer ser franciscano y se lo comenté a un amigo que me aconsejó tan mal, pues lo quise llevar en silencio. Y aparte que ya tenía una edad, ya yo entré en el seminario con 42 años, pues decidí no contárselo a nadie, y ni siquiera a mi familia. Y bueno, pues yo me puse camino al seminario, que me costó. Dije, bueno, pues esto lo soluciono yo solo. Y me acuerdo que me abrió el seminario un sacerdote con el que acabo de estar precisamente hoy, Juan Pablo, que fue formador del seminario menor. Y bueno, pues le comenté un poco que sentía el llamado de Dios. Me dijo, bueno, pues el rector ahora mismo, don Aurelio, era en esos momentos el rector. Me dice, no está. Dice, yo le dejo el recado para que te llame. Y ese encuentro, pues ha sido fortuito, muy bonito. Y además es un sacerdote con el que mantengo una amistad. Y le estoy muy agradecido porque nunca olvidaré que fue él el que me abrió la puerta del seminario.
Mario, en tu caso imagino que, claro, tus padres preguntarían, ¿qué vas a estudiar?
Claro, bueno, yo empecé a estudiar antes de entrar al seminario, es decir, cuando yo acabé segundo de bachillerato, empecé a estudiar historia aquí en la Universidad de Valladolid. Y entonces fue en el transcurso del segundo año cuando decidí entrar al seminario. Entonces, aparte de este sacerdote que, por así decirlo, me acompañó, pues yo diría que la primera persona a la que se lo dije, pues creo que fue mi madre. También es verdad que nosotros dos, cuando entramos en una situación un poco extraña, porque entramos a mitad de curso, en febrero, como en una experiencia de prueba de febrero a junio, de prueba tanto como por nuestra parte como por parte del seminario, ¿no? Y entonces, claro, yo tampoco sabía muy bien en qué iba a acabar eso. Pero claro, fue todo como muy rápido y yo creo que se lo dije a mi madre como 10 días antes de irme al seminario. Me acuerdo en las escaleras mecánicas de un centro comercial. Digo, oye mamá, digo que tal domingo me voy al seminario. Y dice, ah bueno, pero a cenar, ¿cómo ha sido algún día de estos y tal? Digo, no, digo, de momento hasta junio a vivir allí.
¿Y qué tal se lo han ido tomando luego las familias? Entiendo que con el tiempo un poco mejor también.
Sí, bueno, yo en mi caso, la verdad que mi madre, que falleció poco antes de entrar yo al seminario, lo acogió con mucha alegría, porque ella fue monja, estuvo un año que bueno, que ella lo vio con mucha alegría, y bueno, pues por fin vio que su hijo, en cierta manera, pues ya iba a tener una estabilidad, o sea, que lo vio con una gracia y como que había dado en la diana, ¿no?
Qué bueno.
En ese caso estaba muy contenta, y luego la sorpresa ha sido mi padre a lo largo de todo este camino. Porque mi padre ha sido siempre muy buen padre, pero vamos, en mis proyectos nunca me ha dado el empujón, era mi madre más o menos. Y en esto ha estado desde el principio hasta el final ayudándome y bueno, pues he sentido pues una complicidad increíble.
En tu caso, Mario, no sé si también la familia lo vio como una gracia, hubo que convencerles un poco.
Bueno, al principio yo creo que no les atraía mucho la idea. pero es verdad que yo doy gracias a Dios también por mis padres, porque en ese sentido, independientemente de lo que ellos hayan pensado y en todas las etapas de mi vida, no solo ahora, ¿no? Yo siempre he tenido de ellos el apoyo. Entonces, cuando yo les dije que iba a entrar, no estaban muy convencidos, pero me han apoyado y yo creo que también ellos, incluso a lo mejor me matan si escuchan la entrevista por hablar de ellos en directo, pero ellos yo creo que también han tenido como un camino también de crecimiento sí, espiritual. Es verdad,
sí. Qué bonito. Tanto Mario Martín como Jorge Polo, que están aquí en este estudio de COPE cuando apenas pasa un minuto de la 1:20, llevan ya su alzacuellos. ¿Pesa ese alzacuellos o aprieta?
Bueno, pues sí que es verdad que aprieta y ayuda. Yo, generalmente, el llevar alzacuellos me ha abierto más puertas que cerrármelas. Pero, por ejemplo, el otro día iba por la calle Mantería y, bueno, es verdad que recibí unos insultos. Y, bueno, también lo tomé como una gracia del Señor, ¿no? Decir, bueno, tiene su peso, es verdad. No me ven a mí, es lo que represento, ¿no? O sea, entonces, es verdad que es una dificultad llevarlo para ciertas situaciones, pero también es una gracia. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en el hospital con la pastoral de la salud, pues muchas veces me ven con el alzacuellos y me llaman para ir a las habitaciones de los padres o de los familiares.
Mario.
Sí, sinceramente, es una cosa que a veces es incómoda. Porque quizá también es como una percepción subjetiva, pero uno se siente muy observado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es algo que la Iglesia nos pide y que nosotros dócilmente lo asumimos porque también vemos que es una manera de dar testimonio de Dios en medio del mundo. Incluso yo a veces voy a un bar a tomarme una cerveza y la gente como que se me queda así mirando como diciendo, un cura bebiendo cerveza.
No pasa nada, ¿no?
No pasa nada y yo creo que también está bien como normalizar la presencia de Dios, de la Iglesia, pues en todos los ámbitos. No solamente que se nos vea en las parroquias, sino que se nos pueda ver pues por toda la ciudad, por las calles, charlando con la gente, en una terraza o donde sea.
¿Os sentís un poco valientes? No sé si os acompaña cierta valentía a la hora de dar este paso hacia el sacerdocio.
Yo personalmente no. Yo creo que es un deber, es una obligación. Es más, me siento mucho más agraciado. Yo es lo que pienso que si ojalá me hubiese llamado el Señor antes o hubiese sido consciente, ¿no? Yo realmente pienso que ha sido una gracia, que es mi deber el dar un paso para adelante. Y valentía, pues entre comillas, pues yo es verdad que no lo veo. Porque es que la gracia de Dios pues te ayuda a llevar este camino. Porque es verdad que es un camino que si no fuese con su ayuda sería imposible de poder sacarlo adelante.
Yo en mi caso creo que el proceso, por así decirlo, ha sido inverso. Cuando uno entra al seminario, está como deseando que llegue ya a la ordenación. Y cuando uno se va acercando a la ordenación, no digo que no lo desee, pero a uno le da más pavor. Y sí. Dices, pero bueno, si yo he estado aquí 6-7 años esperando con ansia sí. Este momento, ¿no? Pero uno yo creo que ve también su propia fragilidad. Pero bueno, una fragilidad, como decía San Pablo, de la cual se sirve el Señor también, porque somos hombres como cualquiera. Y nosotros no entramos, no nos hacemos sacerdotes porque pensamos que somos mejores que nadie, sino porque tenemos la convicción de que el Señor a nosotros, con nuestras faltas, con nuestras debilidades, con la edad que tiene cada uno, con la historia personal, pues nos ha llamado y nos quiere para la misión y para Él.
Habéis hablado de lo que os pide la Iglesia, pero también qué os da la Iglesia y sobre todo esos fieles de los que también hablabais y con los que ya tenéis contacto y vais a tener mucho más, si cabe, a partir del domingo.
Bueno, pues sí que es verdad que los fieles te lo dan todo. Yo, por ejemplo, este año que hemos sido diáconos, yo como he estado en pueblos, he estado en el hospital, la gente se vuelca de una forma realmente admirable, ¿no? Entonces el cariño que recibes es inmenso. También es verdad que luego tú te tienes que dar y, bueno, pues te tienes que entregar como sacerdote porque es lo que esperan de ti, no es solamente un cariño por cariño, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que te lo dan todo, pero también te exigen lo suyo.
Porque yo no sé si vosotros tenéis horario laboral.
Pues lo que dice la Iglesia, 24-7, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana. Pero bueno, es verdad que es un ritmo, es un yugo llevadero y suave.
Sí, es verdad que los fieles te dan mucho, pero eso también conlleva una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo me acuerdo que un sacerdote me dijo una vez, dice, ya verás que cuando te ordenen, la gente te va a empezar a tratar de otra manera. Y es verdad que hay gente que te cuenta cosas muy íntimas, incluso nosotros que todavía no podemos confesar fuera del marco del secreto sí. de confesión, te cuenta cosas muy íntimas, te abre la puerta de su casa, ves realidades de la gente que quizá hay muchísima otra gente que no sabe eso de esa persona. Y eso también lleva una responsabilidad muy grande, ¿no? Y de saber acoger ese don que la otra persona es para ti y de responder a ello como la Iglesia te pide y siendo sacerdote y ofreciéndole pues una palabra de consuelo, de ánimo, de lo que esa persona necesite.
O simplemente acompañar, que a veces ya con eso es bastante.
Desde luego, acompañía es lo que tendréis tanto Mario como Jorge este domingo en la Santa Iglesia Catedral en esa ordenación sacerdotal. Una semana después, si no me equivoco, será, espero decir bien el término, es la primera misa cantada, ¿no? Como sí. se suele decir. ¿Tenéis ya pensado lo que vais a decir en vuestra primera homilía? ¿O cómo se decide el tema?
Bueno, yo la verdad que todavía no lo he pensado porque, bueno, es verdad, sobre todo dar gracias a Dios, ¿no? Y estar reunido pues con toda la gente que te ha estado caminando contigo. Pero vamos, lo que realmente esperamos ese día pues es, digamos, hacer una misa oficial, solemne, porque es verdad que el día después de la ordenación vamos a tener misas en nuestras parroquias. Pero bueno, es un día que quieres que sea como especial y, bueno, pues dar sobre todo gracias a Dios y a la gente, ¿no?
Sí, el cantemisa pues es como la primera celebración solemne. Esto venía de antes que la gente se ordenaba en privado. Entonces era como la primera misa que tú celebrabas con tu familia, con todo el mundo, ¿no? Y es una misa muy solemne, se llama cantemisa porque se cantan muchas partes de la misa. Y luego yo en mi caso, por ejemplo, pues no voy a predicar yo. Yo luego haré como una acción de gracias, porque también era como una costumbre que un sacerdote pues de la parroquia o amigo ese día como que predicara en tu lugar, ¿no? Ajá. Y vamos, todavía se sigue haciendo en muchos sitios y bueno, he tomado esa opción también por los nervios del directo.
Sí, porque no sé qué os pone más nervioso, si la ordenación, que como hay mucha gente, el espacio es muy grande y parece que te evades, o esa primera misa cantada, que es peor.
Yo creo que la primera misa cantada, sí, porque ahí está todo el peso en ti.
Pues una manera de hacérselo mucho más llevadero es acompañándoles y por supuesto que lo haremos este domingo en esa ordenación sacerdotal a las 6 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral. Dos nuevos sacerdotes, quédate con sus nombres, Mario Martín y Jorge Polo. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Mediodía COPE.
Bueno, muchas gracias.